La plenaria chacotera está a punto de proceder.
Hay que macanear.
Atentos, mis queridos chacoteros, que estos son los temas que vamos a mentar el día de hoy. Luego de casi 2 décadas de ocupación, los gringos dejaron Afganistán y ni tardos ni perezosos, los talibanes están por recuperar el país. Nosotros, al igual que Intocable, nos preguntamos, ¿y todo para qué? En la capital del país se llevó a cabo la celebración por los 500 años de la caída de Tenochtitlán. Considerando el semáforo y los números del COVID, algo nos dice que se vienen varias noches tristes. Y México cumple un año sin comisionado de atención a las víctimas. Digo, no es como que sea un país donde el crimen campe a sus anchas y sea necesario tener uno, quizás solamente estamos exagerando, ¿verdad? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Esta es una emisión más de La Plenaria Chacotera. Como cada lunes, miércoles y viernes, les saluda a su amigo y conductor, el Dante, deseoso de traerles lo más relevante de la información de México y del mundo, como siempre con este toque dicharachero y medio bobo que ya caracteriza esta emisión. Así que el día de hoy, pues no va a haber excepciones, así que ya saben a lo que se atienen si se quedan la próxima hora. Por favor, quédense a la próxima hora. Y bueno, les recuerdo que estamos completamente en vivo desde un domo geodésico en una ubicación desconocida, pero se pueden comunicar a los teléfonos de siempre, que son el 474-403-1413 y el 807-0921-19, para que nos den sus opiniones y, bueno, nos hagan sus preguntas o lo que usted considere prudente comunicarse con nosotros, pues ahí están las líneas. Dicho esto, no me queda más que ir directamente al información porque hoy nos vamos a poner internacionales y vamos a tener que hablar de lo que está sucediendo en Afganistán. Bueno, en lo que yo llevo aquí en la plenaria, que son como 5 años, casi 6 años al aire, la verdad es que nunca habíamos tocado un tema relacionado a Afganistán específicamente, porque, digo, mediáticamente son temas que suenan muy de principios o mediados de los 2000, hace ya 15 años. Porque, bueno, todo este conflicto y todo esto que está sucediendo en este momento en el país tiene mucho que ver con aquel atentado de Al-Qaeda en contra de Estados Unidos, en el cual, pues bueno, estrellaron un par de aviones en contra de las Torres Gemelas y luego uno más en el Pentágono. A partir de ahí, ustedes lo saben, hay toda una serie de sucesos que desencadenan en lo que está pasando el día de hoy. ¿Qué está pasando el día de hoy? Pues que las tropas norteamericanas, luego de casi 2 décadas de estar en Afganistán, se han marchado y ahora el Talibán, es decir, toda esta estructura que regía el país antes de la intervención norteamericana, está tratando de retomar el control y de hecho lo está logrando. Solo por mencionarles algunas cosas que están sucediendo en este momento, pues bueno, el aborto está siendo prohibido, el matrimonio homosexual está siendo prohibido, han estado rechazando la ciencia, han estado rechazando las vacunas, no va a haber separación iglesia-estado y van a enseñar religión en los colegios. Básicamente están convirtiendo a Afganistán en Guanajuato. Entonces, sí es algo de lo que deberíamos de estar muy al pendientes porque hay toda una serie de cosas que me gustaría platicar con un poco más de calma. Que por cierto, hay una situación ahí medio. Bueno, ahorita paso a eso. ¿Qué está pasando con Afganistán? Luego los ataques que ya les mencioné que sucedieron en el 2001. Bueno, Estados Unidos culpó de los ataques a Al Qaeda. Recordemos esta organización terrorista, no confundir con el Estado Islámico y no confundir con ISIS, son tres cosas completamente distintas. Esta organización fue creada a finales de los 80 y liderada por el infame y ahora bastante muerto Osama Bin Laden, quien de hecho estaba escondido en Afganistán. En entonces, presidente George W. Bush advirtió que los talibanes rechazaron su demanda de entregar a este señor. Y bueno, entonces, a partir de ahí, pues hubo esta situación de intervención. Se mandaron tropas, comenzó una guerra. Una situación que ya conocemos más o menos de memoria. Pero en 2010, Barack Obama aumentó las tropas en Afganistán hasta casi 100,000. O sea, había 100,000 soldados estadounidenses que tenían una misión. ¿Cuál era esa misión? Bueno, expulsar a los talibanes y crear y fortalecer el Estado afgano con la idea de que éste pudiera defenderse solito. Cosa que evidentemente estamos viendo no sucedió, lo cual de hecho es lamentable porque si en 20 años, o bueno, menos de 20 años, pongámosle 15 años, si en 15 años no pudieron fortalecer al Estado y crear un ejército afgano y entrenarlo y pues fortalecerlo de tal manera que pudiera sobrellevar una situación como la de hoy, pues entonces no sabemos qué estuvieron haciendo ahí 15 años, pero bueno. Bin Laden, como ya lo sabemos, murió por allá en el 2011, creo. Murió en la ciudad llamada Abbottabad, está en Pakistán, durante la administración de Barack Obama. En diciembre del 2014, Obama anunció el final de las operaciones de combate. Pero, bueno, Donald Trump, entre todas las cosas que hizo, consideró que estaban gastando dinero a lo puro idiota y dijo, ¿saben qué? Vamos a sacar las tropas de Afganistán, nos está costando dinero, no estamos llegando a nada, hay que sacarlas de ahí. Sin ningún tipo de consideración o plan que pudiera prever que en cuanto se fueran los gatos, los ratones iban a hacer fiesta. Que es una explicación bastante somera, bastante boba de lo que está sucediendo en este momento. Pero bueno, en abril de 2021 Biden anunció que todas las tropas de Estados Unidos abandonarían el país antes del 11 de septiembre, fecha por demás simbólica, y declaró que había cumplido su misión de negar a los terroristas refugio en Estados Unidos, en Afganistán. Ok, no hubo terroristas en Afganistán. Pero se queda el talibán, que es casi peor. Entonces, bueno. Sin embargo, la mayoría de las capitales, se comprometió a apoyar a las fuerzas afganas después de la salida de las tropas, cosa que tampoco está sucediendo. Sin embargo, la mayoría de las capitales de provincia del país, tanto en el norte como en el sur, fueron tomadas rápidamente por el talibán. Los contraataques del gobierno solo pudieron recuperar algunas bases y algunos distritos, nada significativo. Una evaluación de las agencias de inteligencia de Estados Unidos presentada a Biden decía que Afganistán podría caer sobre el control de los talibanes en un plazo de 2 a 3 años tras la salida de las fuerzas internacionales. Esos 2 o 3 años se están convirtiendo en 2 o 3 semanas. El talibán entró ayer a la capital de Afganistán y el presidente afgano no tuvo más remedio que abandonar el país. En lo que parece ser un drama. En lo que se tornó en un drama humano bastante, bastante triste. Acabo de ver una nota que, se los juro, me partió el corazón. Había aviones estadounidenses tratando de dejar el país. Y había ciudadanos afganos tratando de evitar que esos aviones despegaran. Entonces, pues estaban ahí estorbándole en las pistas. Incluso hubo gente que se colgó de los aviones en su desesperación, porque evidentemente esto es una falta enorme de sentido común, y que lamentablemente cayó de los aviones despegando. Yo hace rato me hacía burla de un encabezado que dice: algunas personas ascendieron encima del avión, cayeron a la pista de aterrizaje y se desconoce su condición de salud. Pues no se rompieron una pierna, eso se los puedo asegurar. Y otra cosa que también está en este momento en el ojo del huracán es efectivamente qué va a pasar con las mujeres en Afganistán. Porque bueno, el talibán no se no se distingue precisamente por tratar con decencia, decoro y un poquito de respeto a las mujeres. Entonces van a empezar una serie de prohibiciones, para empezar cualquier tipo de actividad fuera de la casa, a menos que sean acompañadas por algún un pariente cercano. Ellos lo llaman Mahram, creo, algo así. Si no, búsquenlo en Google, estoy casi seguro que casi latino. Y también hay una prohibición de cerrar tratos comerciales, hay una prohibición de ser tratadas como si fueran doctores masculinos, hay una prohibición de dejar a las mujeres estudiar en escuelas, universidades o cualquier otra institución. Hay un requerimiento para que las mujeres lleven el burka, que las cubre de la cabeza a los pies. Lo de siempre, azotes, palizas, abuso verbal, cualquier persona, cualquier mujer pues que no vista acorde a las reglas del talibán, porque pues el talibán, hagan de cuenta que es una organización que vive bajo reglas que bien quedarían en lo que es la alta edad media, hace como 600, como 800 años, más o menos. La lapidación, la prohibición del uso de cosméticos, la prohibición de hablar o estrechar la mano, etcétera, etcétera. Quiero hacer un pequeño paréntesis ahí, porque he visto mucho babas hacer la comparación o hacer la burla o la sorna de que por qué los movimientos feministas no se interesan en ese tipo de situaciones, por qué no van a Afganistán a liberar a estas mujeres. Eso de entrada es una falacia, dominen, y segundo, pues es una tontería también, es una estupidez y es un supuesto argumento bastante bobo para quienes critican los movimientos feministas. Aquí no hay que dejar de lado la situación cultural y el hecho de que es muy difícil opinar cuando uno no está o uno no realmente entiende el contexto en el que suceden las cosas. Es un drama, sí. Tenemos derecho de inferir directamente nada más porque viene bien a nuestras agendas o a nuestras críticas a movimientos que no entendemos. No, cállense la boca, por favor. Entonces, luego de esto, pues sí, efectivamente la situación con las mujeres es un drama, pero es una situación un tanto delicada. Es una situación que, digamos, requiere una vista un poco más global y un poco más casi antropológica, que evidentemente no les vamos a dar aquí. Esta es la planeta chacotera, no esperen un análisis tan serio. Lo que sí pueden esperar es la crítica más obvia y la crítica más evidente hacia lo que hizo Estados Unidos en Afganistán, porque al final del día hay quien defiende incluso al talibán como estructura, porque cuando digo el talibán no me refiero a una persona, me refiero a una estructura, a un medio de gobierno, como el baboso de Katu Arconada, que es un vasco que no sé por qué está haciendo política aquí en México y de hecho todo el mundo lo vincula a ETA, a este grupo terrorista vasco que estaba muy de moda en los 80s. Que celebraba el día de ayer fotos donde los talibanes pisaban banderas gringas. Ok, ya entendimos, a nadie le caen bien los gringos, esa parte ya la entendimos. Y sí, estuvo bastante mal que en 15 años no pudieran haber fortalecido la democracia, como ellos tanto decían, o haber fortalecido las libertades o el Estado afgano. Y que realmente nada más hubieran ido a hacer un desbarajuste y de repente hubieran dejado la casa tirada y a merced de quien quisiera meterse. En este caso, los inquilinos que ya estaban ahí, que pues como dije, no son unos inquilinos muy admirables, pero entonces la situación es delicada, sobre todo también porque esto podría desatar algunos conflictos internacionales por, como ya lo mencioné, la forma en la que el talibán va a manejar el gobierno y las fronteras que tiene Afganistán con otros países que no son muy amigos de los talibanes. Entonces, posiblemente estamos frente a otras de esas reconfiguraciones mundiales que de repente se dan o se han dado en los últimos 20 años, que pues lamentablemente van a costar la vida de muchas personas y son una verdadera tragedia humana, pero que no podemos dejar de lado, no podemos ignorar, tenemos que estar muy al pendiente, tenemos que estar viendo qué sigue en esta historia, porque aparentemente lo que haya hecho o dejado de hacer Estados Unidos en los últimos 15 años, pues no ha valido absolutamente de nada para cómo se va, para cómo pintan las cosas en Afganistán en las siguientes semanas, en los siguientes meses, lo cual es una lástima y es muy, muy desgarrador. Dicho esto, no me queda más que recordarles que tenemos los teléfonos en cabina, que son el 474-403-1413 y el 807-091-19, para que se comuniquen con nosotros y nos den sus opiniones sobre estos temas que estamos tocando el día de hoy. Vamos con nuestro primer corte de estación y volvemos. Esto es La Plenaria Chacotera.
Pasaremos a revisar las peticiones del pleno durante la pausa. En unos momentos volvemos. Unos momentitos nomás. No se me alebresten. La plenaria chacotera está de regreso.
Y bueno, estamos de vuelta en la plenaria chacotera. Le recuerdo los teléfonos en cabina, que son el 474-403-1413 y el 807-0121-19 para que se comunique con nosotros y nos dé sus opiniones sobre los temas que estamos tocando el día de hoy. Y bueno, vamos con temas más nacionales. Sabemos, para nadie es un secreto, estamos todos al pendiente, que los números de COVID-19 son los más altos desde que inició la pandemia. Si tuviéramos que fijar el llamado pico de contagios que realmente estuvimos esperando desde abril del año pasado, lo podríamos fijar ahorita, en estos días. Los números no mienten. Supongo, no sé, no soy matemático, pero bueno, los números no mienten, los contagios están a la orden del día. Entonces, uno pensaría que es contraintuitivo y hasta un poco arriesgado hacer eventos masivos en estos días. A menos, claro, que ustedes sean el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal y quieran hacer una celebración por los 500 años de lo que llaman resistencia indígena, cosa que es un término bastante cuestionable, pero bueno. Y no solamente eso, sino que además congregar a una multitud en el Zócalo, porque ya se extrañan los eventos masivos y porque qué triste sería que armaran todo su circo y su show sin que nadie fuera a aplaudirles. Esto sucedió el pasado fin de semana en la Ciudad de México, donde, ya les había platicado, se recreó el Templo Mayor, una estructura del Templo Mayor, justo ahí, a unos cuantos metros de donde el Templo Mayor Real se está inundando porque el techo está cayendo. Consideraron que era prudente recrear el Templo Mayor, todo bonito, tal cual existió en el tiempo del Imperio Azteca, con todas sus lucecitas de colores y todo, tal cual era en aquel entonces, que por cierto sí se veía bien, bien chero, pero bueno. Y decidieron que era prudente dejar pasar a la gente en lo que, pues bueno, fue un acto de imprudencia total. ¿Por qué les digo esto? Miren, hace unos días había una polémica, de estas polémicas tontas que le sirven a la gente para matar la tarde, en la que, pues, un médico reputado, bastante reputado después de eso, hacía una crítica de que no había sana distancia en el metro, ¿no? Y luego, pues, se le recordó que por favor checara sus privilegios y se dio cuenta de que, pues, mucha de esa gente no tenía otra forma de ir a la escuela, al trabajo, a donde tuviera que desplazarse. Y que, bueno, no tenía la culpa de que esa fuera su realidad, de esa gente. Bueno, ok, estoy completamente de acuerdo con eso. Créanme, yo sé que hay mucha gente que no le queda otra más que exponerse al virus. Pero ya esto de la celebración y de, pues, jalar a la gente al Zócalo, esto ya de plano raya en lo criminal. El semáforo está en rojo, así por donde lo vean el semáforo está en rojo, los números están por los cielos. Y el hecho de que alguien haya dicho, sí, es buena idea dejar entrar a toda esta gente al Zócalo porque queremos hacer nuestra celebración. Que es una celebración que se están completamente, o sea, bueno, no se están inventando en el sentido de que evidentemente sí se cumplen 500 años de la caída de México Tenochtitlán, que cayó en agosto de 1521. Pero, pues es algo, le están dando un peso que a lo mejor estaría bien que tuviera, Pero no es el momento. En esta situación, en este particular año, no estamos como para estar queriendo darle un empujón, un punch comercial a celebraciones que igual, miren, ahorita podría ser la caída de Tenochtitlan, la Navidad, el Año Nuevo, todo junto los tres días, y sería una imprudencia por los números y por la cuestión de la sana distancia. En este caso, se le está tratando de dar como todo este revuelo, todo este falso orgullo indígena, porque la verdad es una tontería. No, en el sentido de que, a ver, tenemos indígenas marginados en el país, tenemos indígenas en el sur viviendo en condiciones infrahumanas, pero eso sí, queremos hacer gala y queremos presumir de nuestras raíces indígenas con todas estas celebraciones con gente de apellido Müller y Sheinbaum, pero que bueno, esa es una nimiedad, es una tontería, pues solo es un apunte gracioso, pues. Pero al final del día a los verdaderos indígenas los tenemos marginados y viviendo en la extrema pobreza. Entonces me parece que es una tontería la forma en la que se aborda. Como esta cuestión de que ahora el árbol de la noche triste ya no se llama el árbol de la noche triste, ahora se llama el árbol de la victoria. Una tontería así, patrocinado por cerveza. No, me parece que son cosas que no son sustantivas, no tienen la menor importancia en el mundo real. O sea, en este momento de nuestras vidas en México, el hecho de que ese árbol se llame así o no, a nadie le interesa y a nadie le afecta en lo más mínimo. Tenemos cosas más importantes que atender. Pero bueno, entonces, luego de esto, también hay que recordar que el gobierno mexicano está metiendo presión porque desea que el gobierno español le pida disculpas. Ante esto, yo lo único que puedo decir, miren, con que nos piden disculpas por Enrique Bunbury y por Alejandro Sanz, yo me doy por bien servido, ya lo de la conquista ya no me importa tanto, pero el punto es que también son cosas que evidentemente no van a pasar, no nos van a pedir disculpas. De hecho, ya nos han pedido disculpas en ocasiones anteriores, lo pueden checar, esto no me lo estoy inventando, esto es un poquito de historia y de cultura general, pero bueno. Sí, obviamente hay que tener en cuenta que todo este acto de la conquista fue un acto violento, que evidentemente este tipo de situaciones no son de buenos contra malos. De hecho, siento que es una cuestión que en México tenemos demasiado arraigada y que se nos debería de quitar. Tenemos demasiado introyectada esta onda de que la historia se compone de héroes y villanos. No es así, de hecho es mucho más complejo que eso. La historia se compone por motivaciones, por movimientos sociales, por intereses, luego aquello de que la historia la escriben los vencedores, etcétera. Entonces, pues no es así como que... Está bien recordar nuestra historia y está bien tenerla presente. Lo que no está bien es llevar a gente al Zócalo. Y lo que no está bien es hacerlo con este tipo de pues motivos que, insisto, me parecen más patrioteros que patriotas. Me parece que realmente no obedecen más que al hecho de querer crear celebraciones ramplonas, porque al señor presidente y a su gabinete no le tocaron ni las del Bicentenario, ni le van a tocar las de los 700 años de la fundación de Tenochtitlán. Porque como ya les he mencionado, ellos van a celebrar ahorita esos 700 años, a pesar de que faltan 4 años para que esa fecha se cumpla. O sea, van a modificar la historia y la narrativa a su antojo con tal de crear algo que sea supuestamente trascendente. A ver, señores, yo recuerdo las celebraciones del Bicentenario. Créanme que Felipe Calderón no va a ser recordado por eso, ¿eh? Créanme que hay una lista enorme de cosas por las cuales podríamos recordar a Felipe Calderón y no va a ser por las celebraciones del Bicentenario. Entonces, toda esta cuestión del falso orgullo indígena, porque insisto, creo que no puedes estar clamando y no puedes estar gritando a los cuatro vientos que esto es una cuestión de celebrar la resistencia indígena. O sea, de entrada tenían por ahí una propa, tenían unos diseños, una identidad de la celebración que es parecida, es igualita a la identidad de cerveza indio. O sea, los mismos colores y hasta el mismo tipo de diseño. Pero bueno, mencionaban, por ejemplo, a Isabel Moctezuma. Que mucha gente se preguntaba, ¿quién es Isabel Moctezuma? Bueno, Isabel Moctezuma sí es un personaje de la historia mexicana que efectivamente tiene raíces indígenas, pero también Isabel Moctezuma es una persona que tuvo a su cargo una de las encomiendas más grandes de México. Para quien no tenga muy claro qué es una encomienda, no es un encargo, una encomienda era literalmente era pues tener a su cargo pues terrenos y gente, generalmente esclavos indígenas. Entonces, pues no puedes hablar de, o sea, ni siquiera puedes hablar de resistencia indígena con una figura que en su momento pues fue dueña de esclavos y estuvo al mando de tierras donde se explotaba a los indígenas. O sea, ni siquiera pueden modificar la narrativa de una manera coherente. Y solo al final del día lo que están logrando es poner en riesgo a la población. Porque al final, esas personas que acudieron a esa celebración a ver el juego de luces ahí en el Zócalo con la pirámide esta toda fea, pues estuvieron en contacto con mucha más gente, estuvieron en un lugar donde no hubo sana distancia, estuvieron expuestos a un virus que todavía no logramos controlar, a pesar de que el gobierno ya lo haya dicho como 16 veces. Y luego encima de esto tenemos a gente marchando también para... gente antivacunas marchando en la capital del país. Y luego también hubo otro evento en Baja California, un evento que tuvo una derrama económica de varios millones de dólares, pero que también, ahí sí de plano no tienen perdón de Dios, ahí fue un evento masivo, fue un concierto masivo, que también les puedo firmar aquí ante notario público que va a acarrear un montón de nuevos casos de COVID-19. Y bueno, me imagino que no se hace tanto énfasis allá porque pues, evidentemente como fue una onda comercial y generó derrama económica, pues no hay que criticar tanto, ¿no? Pero bueno, los dos casos están horriblemente mal. Los dos casos solamente fueron situaciones en las que la gente lamentablemente se expuso y espero que dentro de 2 semanas no estemos lamentando lo que acaba de pasar este fin. Realmente espero eso. No me gustaría tener que decir te lo dije en esta ocasión. A pesar de que el 94% de las veces sí me gusta decir te lo dije. Pero no, en esta ocasión no se trata de eso. Se trata de tener un poquito de sentido común y de pues cuidar a esa población, a esa población que dices que tanto quieres, que tanto cuidas, que se supone que todo lo que haces es en pos del pueblo bueno. Pues a lo mejor menos festejos y más sana distancia, ¿no? Más sentido común. Pero bueno, dicho esto, vamos con nuestro siguiente corte de estación antes de que me estalle la úlcera. Y regresamos. Esto viene a ser la plenaria chacotera. Volvemos.
Y si nos tomamos un receso... Pero no se muevan de sus asientos, ¿eh? Los estamos vigilando. Orden en la sala. Vamos a tomar lista en la plenaria chacotera.
De vuelta en la plenaria chacotera. Les recuerdo los teléfonos en cabina que son el 474-403-1413 y el 807-091-19 para que se comuniquen con nosotros y nos den sus opiniones sobre los temas que vamos a tocar el día de hoy. Otra vez vamos con uno de esos temas que honestamente me bajan un poco la buena vibra, me bajan un poco me minan la moral. Estaba viendo, a partir de ayer, del 15 de agosto, ¿sí fue 15? Sí, a partir del 15 al 30 de agosto en Cinépolis Click, que es una plataforma precisamente de Cinépolis para ver películas, va a estar completamente gratis un documental que se llama Te nombré en el silencio. ¿Por qué estoy haciendo este comercial? Porque bueno, tiene un poco que ver con lo que voy a hablar y de hecho ayer me aventé el documental y bueno, se me fueron las pocas ganas de vivir que tenía. La verdad es que es un documental bastante desgarrador, es un documental que habla sobre las rastreadoras del fuerte, que es el primer grupo, es el primer grupo, todavía existe, es el primer grupo de rastreadoras que se formó en México, allá en el estado de Sinaloa. Por si no lo tienen muy presente, las rastreadoras son estos grupos de mujeres, y bueno, ya hombres también, que bueno, generalmente eran madres, hermanas de desaparecidos, que literal se iban al monte, se iban a los lugares, a los parajes desolados, a buscar restos, a buscar a sus familiares entre las hierbas, entre el lodo, entre la tierra, entre los animales salvajes, y que de hecho han tenido una tasa de éxito considerable encontrando restos de personas desaparecidas. De hecho, una tasa de éxito mucho más grande que la de las instancias oficiales, lo cual ha sido un problema tanto precisamente para las respectivas fiscalías como también algunos grupos del crimen organizado. Es todo un drama esto, la verdad es que es un tema... Es muy bonito a la par que muy desgarrador, porque estas mujeres han encontrado, luego de todo el dolor que han vivido, luego de toda la situación tan horrible por la que han pasado al ser parientes, ser familiares de personas desaparecidas, han encontrado un propósito, no solamente tratando de encontrar a estas personas, sino además ayudando a otras personas en sus respectivas búsquedas. Incluso entre los grupos ha habido una situación de solidaridad y de apoyo que, insisto, creo que nos haría mucha falta tener un poquito de eso en nuestras vidas, un poquito de solidaridad y apoyo entre ciudadanos, porque, pues, como dicen algunos, no, nadie lo está pasando bien. Pero, bueno, entonces les invito a que vayan a ver el documental. Me parece que, de hecho, es curioso porque ya es un tema que ha trascendido tanto que ahorita tenemos tres filmes al respecto. Tenemos Te Nombraré en el Silencio, que es este documental. Luego también está La Civil, que habla del caso de una señora que, de hecho, logró encontrar a los asesinos de su hija. Y tenemos Sin Señas Particulares, que es otra película que también hace referencia a los desaparecidos. Lamentablemente son situaciones que son reflejo del México contemporáneo. Entonces me imagino que por eso ahora es relativamente común hablar del tema. ¿Por qué empecé a hablar de esto? Porque bueno, estaba leyendo hace rato que México ya cumplió un año sin comisionado de víctimas. ¿Qué es el comisionado de víctimas? Bueno, la CEAB es la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas, pues es precisamente este organismo que en teoría debería de ayudar a estas personas, en teoría debería de estar ahí para atender los reclamos de este tipo de casos, pero pues en teoría también el comunismo funciona, entonces no, la teoría y la práctica son dos cosas muy distintas. Entonces, pues se acusa de desinterés y de abandono. Pues sí, es como muy evidente, o sea, no creo que de verdad en un año hayan estado tan ocupados como para no poder nombrar a alguien a cargo de este organismo. O sea, es más, ya si ustedes quieren a cualquiera de sus cuates, no es como que sea la primera vez que vayan a poner a uno de sus conocidos en un cargo importante, pero alguien que esté al frente, alguien que dé la cara, alguien que por favor atienda a estas personas y les dé un norte. Sobre todo, me causa mucha curiosidad y mucha rabia también el caso particular de las rastreadoras, porque están haciendo la chamba que el gobierno no hace. No están pidiendo, o sea, ni siquiera están pidiendo o no están exigiendo que el gobierno se ponga a chambear. Digo, ya ellas ya dieron por sentado que el gobierno no lo va a hacer. Sino que además están haciendo un trabajo que no se va a hacer por parte de instancias oficiales. Inclusive ya les había platicado yo hace algunos programas, hace un mes o un poquito más, sobre una reforma que no solamente no ayudaba a estos grupos, sino que además les daba menos libertad de la que ya tenían para hacer este tipo de búsquedas. Incluso en este documental, digo, sin hacer mucho spoiler, hablan de que muchas veces el desinterés es tanto que luego de que estas personas encuentran un cadáver o encuentran restos, van los peritos, levantan los que ya encontraron las rastreadoras y no buscan más. Y ahí se quedan incluso a veces hasta la intemperie. O sea, es una situación dramática y horrible que se está volviendo demasiado común como para no horrorizarnos, como para no ponernos a pensar en qué momento se torció la cosa y por qué no estamos exigiéndoles a las autoridades que pues pongan manos a la obra, ¿no? Pero bueno, desde hace más de un año la comisión responsable de atender a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos en el país o de delitos que necesitan compensación y reparación, no tienen ninguna persona a cargo. Ni tampoco hay ningún encargado formalmente designado. O sea, tampoco es aquí como que se fue el jefe y se quedó el segundo al mando. O sea, literal es un organismo que no tiene ni pies ni cabeza. En el Senado no hay una fecha para la designación para llevar a cabo esta designación. Mientras tanto, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas continúa operando pues con el puro vuelo. O sea, de manera con inercia, pues. Hay muchos problemas estructurales, hay procesos muy burocráticos y complejos, más de 450 amparos emitidos en su contra por violar los tiempos en que la ley de víctimas establece, rezagos en más de 3,000 resoluciones de atención a víctimas, falta de personal, al mismo tiempo hay despidos, hay colaboradores que trabajan por outsourcing, multas de incumplimiento de sentencia, etcétera, etcétera, etcétera. Hay casos ocurridos desde hace años, como el de las víctimas de los granadazos en Michoacán. Esto fue como en el 2009, creo, 2008, 2009. O el de los padres de la guardería ABC, que según sus abogados siguen sin poder cerrar de manera adecuada. O sea, miren, ¿qué les puedo decir? Ya simplemente con mencionar esos dos casos que ustedes ya saben cuándo sucedieron, esto estamos hablando de hace dos sexenios, se dan una idea de la... Es que, ¿saben qué? Iba a decir de la ineficacia o de la inoperancia. Muchas veces ni siquiera es que los organismos como tal no puedan operar, es que más bien no quieran operar, muchas veces es que ni siquiera pueden. Miren, voy a romper una lanza a favor de estos burócratas de la Comisión de Atención a Víctimas. A lo mejor sí hay gente ahí con ganas de hacer su chamba, a lo mejor sí hay gente que de verdad tiene un compromiso real con atender a las víctimas y con tratar de darles una luz en todos estos procesos burocráticos horribles, pero a lo mejor no tienen cómo. A lo mejor, de verdad, la falta de recursos, la falta de interés, la falta de una persona ahí encargada, los está deteniendo, lo cual de hecho es aún más triste, porque ni siquiera son falta de ganas, es falta de presupuesto y falta de interés de parte de quienes deberían de estar atendiendo esto. Pero que no les pidan a los senadores aprobar una reforma desde Palacio Nacional, porque hasta sesionan horas extra, o sea... Ya sería muy bobo de mi parte aquí ponerme a reclamar, ¿no? Que unas cosas sí las hacen y otras no. Pero me parece que en un país como en el que estamos viviendo, en un país en el cual hay situaciones muy desagradables que tienen que ver con el crimen organizado, que tienen que ver con la falta de seguridad, que tienen que ver desapariciones, violencia contra la mujer, tráfico de personas... abuso infantil, etcétera, etcétera. O sea, tenemos una lista enorme de cosas que deberíamos de atender. Como para que se nos olvide o como para que de verdad digamos, ay, perdón, es que en un año no hemos tenido tiempo de poner un comisionado. O sea, es insultante a nuestra inteligencia. No solamente es una falta de respeto a nosotros como ciudadanos, sino que además es directamente una ofensa para aquellas personas que sí... tenían fe en que la comisión sirviera de algo. Hice la conexión, me acordé mucho del documental, por eso empecé con eso, porque esta comisión aparece en el documental de Te Nombré en el Silencio. Grupos de rastreadores de todo el país acuden a esta comisión. Evidentemente, este documental fue filmado 2018-2019 porque, pues bueno, aparecía todo el mundo sin cubrebocas y ya. Eso es lo que me sirve a mí ya ahora para saber de cuándo es una grabación. Lo cual también es muy triste y muy extraño, pero bueno, entonces, en aquel entonces me imagino que sí había algún comisionado, pero bueno, sí es todo un drama, es una situación terrible que evidentemente nadie debería de pasar por la desatención por la que de repente somos somos atendidos o desatendidos más bien. De por sí sabemos que el sistema judicial mexicano pues, no es el mejor. Esta me parece que es una segunda instancia, o sea, ya es como que cuando las autoridades, las primeras instancias, las fiscalías y eso no te atienden, me imagino que esta es una a la cual acudir, pero pues tampoco está operando de manera en la que debería, entonces, pues ahora sí que, oh, ¿ahora quién podrá defendernos? Sería un buen momento para empezar a hacernos esa pregunta y para empezar a meter presión al Senado, al gobierno, a quien sea, o sea, ya quien nos puede echar la mano, por favor, porque sí, de verdad, hay un desinterés, hay una desatención, hay un desamparo horrible en el que estas personas están viviendo que pues ni siquiera nos podemos imaginar y evidentemente no queremos ni siquiera imaginarnos. Pero bueno, vamos a tratar de relajar un poco el ambiente. Les recuerdo los teléfonos en cabina que son el 474-403-1413 y el 807-091-19. Vamos a regresar con el disparate ya para ir liberando un poco el estrés y para ir también pues dejando un poco de lado las malas vibras con estas con este tipo de noticias tan tristes que luego me toca darles. Así que vamos con esta última pausa y volvemos. Esto es La Plenaria Chacotera.
¿En qué nos habíamos quedado? A ver, pásenme el acta. La Plenaria Chacotera está de regreso.
El disparate. Porque lo absurdo,
de alguna manera,
también es noticia.
Y bueno, estamos de vuelta en La Plenaria Chacotera, más específicamente estamos de vuelta en El Disparate, que es nuestra sección donde ya se me acabaron las noticias de verdad y vengo a traerles noticias más absurdas que las que les doy en los otros bloques. Pero, bueno, estoy revisando todas las noticias del disparate. Bueno, la mayor parte del día de hoy tienen que ver con el COVID. O sea, otra vez estoy teniendo así como que regresiones. Estoy sintiendo un déjà vu horrible. Pero, bueno, a ver. Por alguna razón que no alcanzo a entender, sucedió algo en México con respecto a la aplicación de vacunas, sobre todo en la Ciudad de México. Y había una situación en la cual ponían a las personas mayores en aquel entonces que fueron los primeros en vacunarse, pues los ponían ahí como que a hacer ejercicio, los ponían a bailar. No me pregunten cómo, todo esto derivó en el hecho de que lo de poner a bailar a la gente se convirtiera en parte del protocolo de la aplicación de vacunas. No sé qué tuvo que haber pasado, no sé en qué momento se torció todo, pero bueno. Y no solamente lo del baile se volvió, digamos, parte del protocolo, sino que además se creó una botarga, se creó un personaje para este fin. Un panda llamado Pandemio. Ay, no, los quiero mucho. Crearon una botarga de panda con su chalequito del gobierno federal que se llama Pandemio y que pone a la gente a bailar en estos lugares de aplicación de vacunas. Incluso hay un video que me gusta mucho donde está bailando sexymente nuestro querido Pandemio. Que por cierto, digo, ok, Pandemio está muy chido, pero ¿qué fue de Susana Distancia? ¿Alguien recuerda a esta heroína que nos iba a salvar del COVID? Pues no, aparentemente ni el gobierno se acuerda de Susana Distancia. Pero bueno, ahora nos hemos vuelto nota en Japón. Noticieros japoneses han hecho eco de esta situación del panda que baila en la aplicación de las vacunas. La cadena de noticias ANN News Channel de Japón compartió en su canal de YouTube el clip de video donde se ofrece una descripción de los labores de la botarga. Aparece un panda en la sala de seguimiento del sitio de vacunación en México. Se dice que es la mascota Pandemio, la que fomenta la vacunación. El disfraz de panda animó a los que terminaron la vacunación a hacer ejercicio, explica el medio japonés. Obviamente todo esto en japonés. Pero, no sé, son cosas que nada más pasan en México y en Los Simpson. Qué bueno que nosotros nos tocó la vacuna antes de esto, porque, bueno, no soy muy fan de las botargas y no soy muy fan de bailar. Pero bueno, está bonito, digo. Ya, lo que sea, como le hagan, pero ya que apliquen vacunas, ya, si los ponen a bailar, si los ponen a trotar, si hay una botarga o no, ya me da igual, ya lo que queremos es que apliquen las vacunas y que sigamos con nuestras vidas. Pero, bueno, ahí no puedo hablar por todos, hay gente que evidentemente no, todavía no está muy a favor de este tipo soluciones que involucren inocular sustancias a sus hijos. Entonces, una mamá antivacunas fue captada lamiendo objetos en un supermercado, dizque para fortalecer su sistema inmune. Tengo muy pocas cosas que decir al respecto de esto. Chale. Una mujer en Estados Unidos causó indignación y un poco de asco, la verdad, gracias a un video que grabó en una tienda de su país. Esta señora estaba tratando de demostrar que no pasa nada al estar en contacto con superficies sucias y pues afirma que incluso eso ayuda a fortalecer las defensas. Miren, yo no soy médico, pero estoy casi seguro que esta es una tontería. Pero bueno, le pasó la lengua a varios productos dentro del súper. Chale. Y bueno, en el video en cuestión, esta mujer, que por cierto está grabándolo junto a su hijo, menor de edad, se pone a lamer objetos como el carrito de supermercado, que igual a lo mejor no le da COVID, pero pues cualquier otra cosa sí le puede dar, bolsas de plástico, hasta la manija de la puerta de los congeladores en el lugar, guácala. Esto afirmando que los gérmenes fortalecen su sistema inmunológico. Vamos que volamos para la extinción. Pero bueno, con varias leyendas como los microbios ayudan a la digestión y sé libre, amor sobre el miedo, esta mujer dio cátedra de lo que no se debe de hacer en estos momentos. O sea, ni en estos ni en ninguno, por favor, no laman cosas en el supermercado. Y bueno, no, por favor, no hagan este tipo de cosas. Estaba leyendo por ayer que a un hombre lo apuñalaron en una protesta antivacunas. Y lo único que pude pensar es que no se salvó del piquete. Pero bueno, no, la verdad es que qué horrible. Hay un movimiento antivacunas muy fuerte. Miren, este me sorprende menos. A mí me sigue sorprendiendo más el movimiento de los terraplanistas. Pero igual, es la misma. O sea, nosotros hace unos años pensábamos que lo que nos mantenía desinformados y nos mantenía viviendo en la indominia y en el oscurantismo era la tele. Y que la tele nos idiotizaba. Ya vimos que no es la tele. Entonces, sí, por favor, no le hagan caso a este tipo de personas. Vacúnense, no laman cosas en el súper. Y ya, con eso. Con que no hagan esas dos cosas, ya me doy yo por bien servido. Un papá le rompió la crisma a un profe en California porque no estaba utilizando el cubrebocas a pesar del COVID. Ok, tampoco es que apoyemos la violencia en estos casos. Pero bueno, hay gente que reacciona así. Un padre de familia agredió a un profesor tras discutir sobre el uso de cubrebocas dentro de las escuelas para evitar los contagios. Chale. Tori Gibson, superintendente del distrito escolar al que pertenece la primaria Sutter Creek, narró que el miércoles el padre de familia llegó a recoger a sus hijos, a su hija, perdón, y la estudiante fue llevada a la oficina del director. Cuando el padre de familia ingresó al colegio, vio un grupo de profesores que no estaban utilizando cubrebocas, lo que le prendió ahí las alarmas. Sin embargo, pues recogió a su hija y se fue del plantel. Minutos más tarde, el papá volvió a la escuela sin la hija y comenzó a discutir con el director, criticándolo por no obligar a los profesores a usar cubrebocas, y lo acusó de tratar a los niños como animales. Cuando la situación subió de intensidad, el maestro de sexto grado intervino para calmar al papá, pero pues comenzaron a pelear. Posteriormente, el profesor fue hospitalizado por heridas graves en el rostro, chale, las cuales necesitaron varias suturas. Ok, como dije, no, en este programa estamos plenamente conscientes de que la violencia no es la respuesta. A menos que la pregunta sea... No se crean. No, la verdad es que, pues no... Entendemos que son momentos delicados. Entendemos que la situación del regreso a clases, no solamente en México, sino en general, pues es complicada. Hay muchas dudas, hay muchos miedos, hay una enorme falta de sentido común. Pero creemos que el diálogo es la respuesta. El diálogo y la educación. Pero bueno, cuando esas dos fallan, pues sí, unos golpes en la cara. No se crean. No, sí estuvo mal y qué mal que la situación nos obligue. Siento que todo esto es parte de la llamada nueva normalidad. O sea, la nueva normalidad no es solamente las medidas de salud, de prevención que debemos de tomar, sino toda una serie de cosas que van a ir sucediendo de acuerdo a los tiempos y a las acciones que debemos de tomar. Entonces, pues sí, me imagino que no va a ser el primer caso ni de la señora que lame cosas en el súper, ni de la ni del señor que le partió la cara al profesor. O sea, son cosas, noticias absurdas de las que vamos a ir escuchando conforme vaya a pasar el tiempo. Yo ya nada más, miren, yo ya ni lloro, yo nomás me acuerdo así, volteo la cabeza por la ventana mientras llueve y trato de recordar cómo era la vida antes del COVID. Pero, pues bueno, así las cosas en este mundo enfermo y triste. Un hombre intentó robar, ya para irnos, un hombre intentó robar un banco con una nota escrita y estaba tan fea su letra que el cajero no sabía que se trataba de un asalto. Supongo que era doctor. No se crean, saludos a todos los doctores. El asaltante utilizó el mismo modus operandi en 3 bancos distintos en un lapso de 2 semanas. Así que no solamente en el último banco que intentó asaltar no se dieron cuenta que estaban siendo asaltados, sino que además por estas 3 notas que había dejado, pues lo encontraron y lo metieron al bote. O sea, imagínense qué particularmente fea tiene que ser tu letra para que sea así de identificable. O sea, lo metieron al bote solamente porque se dieron cuenta de que había un patrón. Y bueno, en este último caso, o sea, imagínate el oso de que estés intentando asaltar un lugar y no puedas porque no le entienden a tu letra. Yo entiendo que vivimos en épocas más, más modernas y que todo el mundo ya está acostumbrado a escribir con los teclados, pero de vez en cuando practicar caligrafía pues no está de más. Yo todavía a veces como que hago notas y hago apuntes, todavía muy a veces, pero está chido practicar de vez en cuando. Ya por lo menos si van a saltar un banco, pues aviéntense ahí unas planas o estos garabatillos que hacían en el kinder de hacer espirales, mínimo para que les entiendan la demanda que están haciendo. Pero bueno, por favor no delinquen. Dicho esto, no me queda más que agradecer el favor de su atención. Gracias por haberse quedado hasta este punto en el programa. También agradezco a Arely que está en controles. Y les recuerdo que nos vemos el miércoles en una emisión completamente en vivo de lo que viene a ser la plenaria chacotera. Mi nombre es el Dante. Ya se lo saben, se levanta la sesión. Nos vemos.
Se levanta la sesión. Se pueden ir en paz, pero sobre todo en orden y por la sombrita. Hasta la próxima. I'm gonna go get some more.